música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Hoy tenemos un programa con mucha polenta y donde por primera vez uno de los dos temas centrales, en que en la segunda mitad del programa nos extendemos un poco más para poner en contexto histórico, analizar y no limitarnos a intercambiar información, por primera vez desde que estamos saliendo al aire en este nuestro 160 programa, ¿no es? 160 veces que hemos salido al aire junto a ustedes. Vamos a hablar del Uruguay, porque es un tema, son temas, han pasado cosas esta semana que nos unen mucho a los uruguayos, más allá de que estemos en el medio del fragor de una batalla electoral que se avecina y que todo parece indicar que va a ser, como todo lo nuestro, muy peleada, con mucha sal y pimienta. Pero aún así, cada tanto aparecen cosas que a los uruguayos nos unen por encima de las diferencias. La otra noticia que vamos a analizar en esa segunda mitad del programa van a ser las nuevas los nuevos fallos judiciales, que esta vez afectan a ambos partidos, porque por un lado tenemos la condena contra el presidente Trump, pero por otro lado, también llamada a influir en las próximas elecciones del primer martes de octubre de este año, la condena contra Hunter Biden, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos. Vamos a empezar, como lo hacemos todos los lunes, con una ojeadita rápida a los tres periódicos que hemos elegido para que nos hagan un poco de brújula, que nos orienten un poco sobre qué rumbo tomar en la próxima hora. En primer lugar, el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, uno de los editores más conocidos y prestigiosos de los Estados Unidos. El periódico se distribuye en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, como Estados Unidos, Brasil y en varios países europeos, en cada uno en su idioma. A nosotros nos gusta recurrir a la expresión, como solemos decir tantas veces, o riesgo de caerles pesado, de tinta y papel. Hemos elegido esta noticia tras el cierre de la frontera, baja el flujo de personas y aumenta la ansiedad en la frontera, valga la redundancia, de México y Estados Unidos. Dice el New York Times: en una mañana calurosa y húmeda en la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa, a menos de 2 kilómetros del río Bravo, una pregunta parecía persistir en las mentes de cientos de personas que habían llegado el sábado a un refugio para inmigrantes. ¿Cuándo podremos cruzar a los Estados Unidos? Cuando yo era joven, se decía que América Latina era todo lo que quedaba al sur del Río Grande. La respuesta seguía siendo esquiva. Al menos 1,000 hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica y Venezuela, habían llegado a Senda de Vida, un extenso centro de acogida a refugiados formado por tiendas de campaña improvisadas y habitaciones provisionales de madera con la esperanza de poder llegar a los Estados Unidos. En lugar de ello, muchos se sintieron atrapados en el limbo después que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México cuando aumentan los cruces. La orden cerró la frontera de Estados Unidos a casi todos los solicitantes de asilo político a partir de las 12 de las 0 horas, en realidad las 12 y un minuto de la madrugada del miércoles pasado. Esto está llamado, acá ya no cito textualmente al periódico, agrego yo para poner en contexto esta noticia. Esto está llamado a tener un impacto en la campaña electoral. Pero curiosamente, a diferencia de lo que uno está acostumbrado a ver en Estados Unidos, yo tenía, me siento viejo cuando lo cuento, 18 años en las elecciones de 1972 de los Estados Unidos, las primeras elecciones en las que actué de observador internacional. 1972, hace alguno que otro añito, más de 50 años, 51 años, 52 años. Bueno, no calculen cuántos años debo tener. Y tradicionalmente, desde entonces no he faltado una sola elección en Estados Unidos, tradicionalmente se da una circunstancia muy especial. Los inmigrantes, los afrodescendientes, los seguidores del movimiento de derechos civiles de Luther King, los estudiantes, los votantes por primera vez, todo es un público que será mayoritario o minoritario, varía según la elección, será más concurrente o menos concurrente porque el voto no es obligatorio, pero es de tendencia demócrata. En esta elección es de tendencia republicana, a tal punto que muchos dicen que el presidente Biden se ha visto obligado, entre comillas, a estas normas antimigratorias por evitar una derrota segura sobre el presidente Donald Trump, que está captando todo este público. Es raro, pero es que vivimos en un mundo raro, ¿no? No nos hemos dado cuenta todavía. A todo esto, además, debemos decir que la Universidad de Columbia sacó un informe muy interesante, económico, diciendo que la migración no disputa las fuentes de trabajo de desempleados norteamericanos, sino que ayuda a reactivar la economía y hace más fácil combatir el desempleo. Bueno, habría que leerse ese estudio que tiene sus cuantas hojitas, pero una señal a los navegantes. Y por otro lado, debemos recordar, eso sí, que no hay nadie en Estados Unidos, salvo los que ahora protestan porque no se dejan llamar más pieles rojas, habitantes de Dakota Sur, Dakota Norte, el Midwest americano. Todos los demás son hijos de inmigrantes. ¿Qué pasa si a sus antepasados los hubieran recibido así? Vámonos hacia Europa para ver el diario El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también se publican sus contenidos en catalán, por ejemplo el suplemento Quadern, con muchas noticias sobre la región autonómica de Cataluña, en inglés y en portugués para el exterior. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con delegaciones en casi todas las ciudades capitales regionales de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como también la edición nacional en el exterior, en México y en Brasil, en la ciudad de San Paulo. El País de Madrid hace hincapié en la reunión que se celebró en Suiza para lograr un acuerdo de paz sobre Ucrania. Ucrania aplaude el acuerdo de paz de Suiza pese a la falta de unanimidad entre los participantes. No todo lo que brilla es oro. Potencias del sur global como la India, Sudáfrica, Brasil, México, Arabia Saudí e Indonesia, además de el Vaticano como Estado, no adhieren a la propuesta de Zelensky, el presidente ucraniano, que anuncia la preparación de una segunda cumbre en meses, no años. La declaración final en apoyo a la paz en Ucrania, que se ha debatido este fin de semana en la cumbre por la paz convocada para Suiza, que de alguna manera rompe su tradición de neutralidad al meterse en el tema a favor de la paz y del consenso, pero de alguna manera rompe una vieja tradición diplomática suiza. Bueno, no ha obtenido el apoyo unánime de los líderes mundiales que participaron. Hasta 90 países han acudido a esta reunión en un hotel de lujo, el Birkenstock, en los Alpes suizos, donde se buscaba desarrollar un entendimiento común sobre el camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania. Primer esfuerzo en esta dirección que aparece en los ya más de 2 años que lleva esta guerra. ¿Quién nos hubiera dicho hace 2 años, porque después apareció el conflicto del Medio Oriente, que íbamos a vivir en un mundo tan belificado, existirá la palabra, tan transformado en las seriales que veíamos de muchachos sobre la Segunda Guerra Mundial, combate con el sargento Sanders, ataque? Todo eso es juego de niños comparado a lo que está ocurriendo en el mundo en que nos ha tocado vivir y el que estamos dejando a nuestros hijos. Ucrania exige sobre todo que se debatan las propuestas. Nos vamos ahora al diario Le Figaro en francés, un periódico, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican. Fue fundado el 15 de enero de 1826. Debe su nombre, Figaro, Le Figaro, al célebre personaje creado por Beaumarchais. Su sede está en la ciudad de París. Le Figaro elogia a Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a quien considera la bestia negra de Sánchez y el descubrimiento político del año 2020. El diario francés entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ve como una nueva musa de la derecha española. La califica como la nueva musa de la derecha y bestia negra del gobierno, como dice el propio título de la nota. El medio considera que la dirigente regional es el descubrimiento político del año 2020 e incide en que ha hecho que se escuche su voz siempre diferente a la del Poder Ejecutivo Central. A pesar de esto, en la entrevista que concede Ayuso a este medio, la presidenta ha rechazado que exista una guerra contra Sánchez, sino simplemente, bajando los decibeles, dice que hay dos formas diferentes de ver la gestión de la crisis del coronavirus, por ejemplo. Si la salud pública entra dentro de mis competencias y tengo una estrategia y además veo que funciona, entonces la defenderé pase lo que pase, subraya. Muy bien, el diario francés la ve, dijimos, como una nueva musa, a ver si dice alguna otra cosa novedosa. Por más que la presidenta siga insistiendo en que no hay una guerra y así defiende que las medidas que se implementan en Madrid estén funcionando, pero no hay que relajarse. Finalmente, me parece importante señalar también del artículo de Le Figaro, la presidenta Díaz Ayuso de la Comunidad Autónoma de Madrid señala que la situación ideal es que no haya ningún contagio. Vuelve a la metáfora del coronavirus, pero la única forma de llegar a ese resultado sería el confinamiento total. La presidenta, cuando analiza las propuestas que se llevaron a cabo durante la pandemia, lo que está haciendo es una metáfora, una comparación con la situación económica: más Estado o menos Estado. Muy bien, vámonos ahora a, como hacemos todos los lunes, un salpicón de las cinco noticias que nos parece más reveladoras de esta última semana en el mundo que vivimos. Lo vamos a hacer homenajeando a la noticia en tinta y papel, como solemos decir, y lo hacemos en la voz del cantante popular uruguayo, el Canario Luna, que al Canillita, para los más jóvenes, como llamábamos en Argentina, en Uruguay, aquel muchacho que salía a vender los periódicos y que con su grito, el grito del Canilla, iba adelantándonos las primeras noticias locales e internacionales. El Canario Luna y el grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Bueno, en este salpicón de noticias vamos a empezar. Ustedes saben, porque los que me siguen por lo menos lunes a lunes, que es un tema muy caro para mí, la situación en Haití. A pocas horas de haber jurado un nuevo primer ministro, asume un nuevo jefe de policía. Yo les he contado en alguna oportunidad que cuando la transición que culminó con la asunción del presidente Juvenal y la designación del primer presidente con todas las normas y garantías democráticas en aquel país que fue la primera república del mundo, un país que ayudó a través del Mariscal Petión, hay un monumento muy lindo al Mariscal Petión en Figueroa Alcorta y Ocampo, enfrente al Museo Renault, por ahí, frente a la residencia de la Embajada del Uruguay, a la Embajada de Turquía y a la Embajada de Haití, entre otras cosas. El Mariscal Petión ayudó mucho al libertador Simón Bolívar y fue el primer país, la primera república independiente, el primer país en abolir la esclavitud en el mundo. Sin embargo, todo esto que está ocurriendo, los haitianos no opinan. Nadie les consulta. Las Naciones Unidas manda tropas a Haití, que a diferencia de los cascos azules y los cascos blancos que recorren el mundo en misiones de paz, no fueron solicitadas por ninguna autoridad legítima, ni no legítima, ninguna autoridad haitiana. El nombramiento de Normil Rameau como jefe de policía se produce mientras el primer ministro flamante conforma su gabinete y asume sus responsabilidades de gobierno. El Consejo Presidencial de Transición, un órgano medio trucheli, diríamos aquí en Uruguay, de la República de Haití, de conjunto con el primer ministro designado por ellos mismos, con Il Gaggi, acordaron destituir al jefe de la Policía Nacional, Franz Elbe, para que Normil Rameau vuelva a asumir al cargo en medio de la crisis de violencia que experimenta el país, aunque la decisión entrará en vigor luego de publicarse el decreto de CONIL, el CPT, Consejo Presidencial de Transición, lo debe publicar también, debe refrendarlo, y un portavoz de la oficina del gobierno confirmó la noticia vía telefónica. Mientras tanto, la Oficina de Protección Ciudadana, institución nacional independiente para la protección y promoción de los derechos humanos, saludó al nuevo director general de la Policía de Haití. En medio de este contexto, la Defensoría del Pueblo ya solicitó al futuro jefe de policía, o designado futuro, no sé cómo llamarle, Normil, que elabore un plan para controlar a las pandillas y mejorar la fuerza policial con urgencia. Asimismo, pidió explicaciones en torno a los asesinatos y la fuga de 4.500 prisioneros bajo la supuesta indiferencia de las autoridades anteriores. Vamos a otra noticia en este salpicón. Suiza velará por los intereses de México en Ecuador. Desde que Ecuador y México habían roto relaciones diplomáticas, había quedado un encargado de negocios, pero faltaba porque finalmente México rompe las relaciones diplomáticas, no las suspende, y entonces tiene que encomendar a otro país que vele por sus intereses. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, había informado que se estaba buscando un tercer país para proteger los bienes inmobiliarios de México en el Ecuador y también los intereses diplomáticos y consulares. Este sábado, México llegó a un acuerdo con el gobierno suizo para proteger los intereses del Estado mexicano en Ecuador, país con el que rompió relaciones en abril pasado tras la violenta irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba en la sede de la misma, donde se le había concedido asilo político. Otra noticia de nuestro salpicón: cumbre para la paz en Ucrania en la ciudad suiza de Bunkerstock. Recién comentamos algunas frustraciones que señalaban los diarios europeos sobre la falta de consenso. Un total de 16 naciones del grupo BRICS no firmaron la declaración final, incluido México, durante las conversaciones sobre el conflicto de Ucrania y Rusia en la cumbre de la paz de Ucrania en la ciudad suiza de Bunkerstock. El documento fue firmado por 84 de los más de 100 países y organizaciones participantes del evento, exceptuando los que no quisieron hacerlo, que fueron México, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la India, Indonesia, Libia, Tailandia y Ciudad del Vaticano como Estado soberano. Esto para complementar la información que vimos que nos daba el periódico Le Figaro. Por su parte, la canciller de México, Alicia Bárcena, declaró que apoyará cuatro cosas. Hay que dedicar esfuerzos diplomáticos para que la Federación Rusa sea incluida en esa discusión. Y esto fue contestado por la propia presidenta suiza, Viola Amert, que precisó que en el foro habían surgido demasiadas diferencias de opinión, muchos más que las que el gobierno suizo esperaba cuando convocó la reunión. Otra noticia de salpicón: protestan contra plan de eliminar subsidios a la gasolina en Ecuador. Las organizaciones sociales manifestaron su rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el presidente Daniel Noboa. ante el plan de eliminar los subsidios a la gasolina por parte del gobierno de Ecuador, más de 11 organizaciones sociales se movilizaron este miércoles para expresar su rechazo. Los manifestantes, convocados por organizaciones miembros del Frente Popular, iniciaron la jornada de protesta desde las cercanías del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y avanzaron marchando hacia la sede del Palacio Carondelet, sede del Poder Ejecutivo. Y ya nos vamos entonces a la última noticia de este salpicón informativo que nos gusta hacer todos los lunes antes de ir a las noticias editoriales. Y les vamos a comentar que alrededor de 3.000 niños están a punto, o están en peligro, vamos a ser más optimistas, están en peligro de morir de hambruna en el sur de Gaza. 3.000 niños con un nivel de hambruna que pone su vida en riesgo. Ello tras quedarse sin tratamiento por desnutrición aguda y moderada, grave, mientras la violencia desgarradora y el desplazamiento continúan afectando el acceso a las instalaciones y servicios de salud para las familias desesperadas, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Al mismo tiempo, debemos decir, porque le damos una importancia muy grande, debemos decir que una comisión especial, dejando de lado lo de UNICEF y UNRWA, el organismo especializado en el tema de los derechos humanos inalienables del pueblo palestino, el Consejo de Naciones Unidas había designado ya antes de la guerra un grupo para velar por el respeto de los derechos humanos en la región, y ha condenado duramente tanto a las autoridades de Hamas, el grupo terrorista palestino, como a las autoridades israelíes por cometer delitos de lesa humanidad y delitos de guerra penados por el derecho internacional penal. ¿Cuál es la importancia, aparte de lo triste que es, de que un organismo de este tipo se expida? Y que no es un organismo sesgado, que se expide sobre un lado y sobre el otro no. Condena con la misma dureza los atentados contra la vida y la libertad del 7 de octubre cometidos por Hamas, como a su vez la reacción del gobierno de Israel. Bueno, y ahora vamos a ir a la primer noticia. Dijimos que en la segunda mitad del programa habían dos noticias que queríamos comentar. En primer lugar, como algunos juicios en Estados Unidos están interfiriendo, no sé si es la palabra, porque implicaría dolo o voluntad de hacerlo, pero generando chispas en la etapa preelectoral de las elecciones del primer martes de octubre. Dos juicios que ya tienen condena. Uno contra el expresidente Donald Trump, y otro contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Vamos a recibir esta noticia con una música de tipo rock, ya que la noticia es un poco triste, una noticia que nos levante un poco el ánimo, que está dedicada a los abogados penalistas de Estados Unidos. Too. I was gambling in Havana.
and lawyers, guns and money. Dad, get me out of this. Ha!
Lawyer, Guns and Money se llama esta canción de rock que habla sobre los abogados penalistas. Es una manera de introducir la noticia. Tenemos acá dos veredictos muy importantes. No hay sentencia porque hay muchos estados, la mayoría de los estados donde hay jurado, el jurado debe pronunciarse por culpabilidad o inocencia por unanimidad, pero luego la sentencia la aplica el juez. Hay otros estados donde es distinto y donde es el propio juez el propio jurado el que establece también la pena. Bueno, por un lado tenemos que en Delaware se realizó el primer juicio penal al hijo de un presidente de la historia de los Estados Unidos. También inaudito, como el primer juicio con un veredicto de culpabilidad contra un expresidente de Estados Unidos. Todo en la misma semana. Pero primero vamos a referirnos a aquel por el cual resultó inculpado el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, y podría tener un impacto en la aspiración de reelección de su padre, Joe Biden. Con 54 años de edad, Hunter Biden era acusado de 3 delitos penales por compra y posesión ilícita de armas. Esto agravado por el hecho de que es un activista contra el lobby llamado American Rifle Association, que es el lobby más poderoso de Estados Unidos, que es aquel que propugna el mantenimiento de la enmienda constitucional que reconoce el derecho de todos los ciudadanos de tener armas, pero dentro de determinados límites. Según el veredicto, Hunter Biden mintió en octubre al rellenar los formularios requeridos para la compra de un revólver, asegurando que estaba libre de adicciones cuando en ese momento consumía habitualmente y desde hacía ya muchos años y con tratamientos médicos de por medio, grandes cantidades de alcohol y de crack, una peligrosa droga. Bueno, por un lado uno puede decir que una persona que es adicta está enferma. Si está enferma no está en condiciones de decir, bueno, está, yo miento, consumo crack, pero después pongo que consumo crack para no comprar el revólver. Lo grave es que consuma crack, lo importante es que se reponga. Pero en todo caso, tenemos que ver lo que dice textualmente la ley norteamericana y lo que dice la idiosincrasia y la tradición política norteamericana, que en muchas cosas es distinta a la nuestra. Recordemos, por ejemplo, que en la historia de Estados Unidos ni siquiera Donald Trump ha sido objeto de un juicio político. Fue objeto de juicio político el presidente Nixon y fue objeto de juicio político el presidente Bill Clinton. Nixon iba a ser destituido y renunció antes por haber mentido. En realidad, el delito era haber ingresado a la sede del Partido Republicano, pero la imputación en el juicio político fue haber mentido, haber dicho que él no tenía nada que ver con el hecho cuando en realidad tenía. Más grave que el hecho en sí mismo, a los efectos de la ley americana. Y el presidente Bill Clinton, no sé si ustedes recordarán, que era acusado de haber cometido actos de abuso sexual contra una interna que trabajaba en la Casa Blanca, pero el juicio político no es por el abuso sexual, no fue por el abuso sexual. Después fue absuelto. Pero el juicio político que casi le cuesta la presidencia a Bill Clinton fue por haber mentido, porque él dijo, no, nunca tuve relaciones sexuales con esta interna. Y después reconoció que había mentido para proteger su intimidad familiar. Acá en Uruguay eso no sería delito. En Estados Unidos casi le cuesta el cargo al presidente de Estados Unidos, quien nunca recuperó los niveles de prestigio personal por más que no haya sido destituido del cargo. No es un expresidente más, es un expresidente flojo de influencia porque estuvo a punto de perder su juicio político. El fiscal en el juicio contra el hijo de Biden, David Weiss, fue nombrado por el presidente Donald Trump. Y bueno, el presidente Joe Biden fue corriendo cuando se supo el veredicto. Creo que eso lo humaniza, ¿no? Y hay que ver que, en definitiva, esto ya no es una batalla judicial, sino de imagen. Bueno, el presidente Joe Biden fue corriendo en un avión de la Fuerza Aérea hacia la base de la Guardia Nacional de Delaware, Newcastle, y le dio un fuerte abrazo porque es el padre. Hunter Biden, su hijo y su esposa Melissa caminaron por la pista para saludar al presidente cuando llegó a saludarlo. La representante Alexandria Ocasio-Cortez criticó a los republicanos tras el veredicto contra Hunter Biden, diciendo que el manejo del caso por parte del presidente Joe Biden mostraba la diferencia muy grande que había entre los dos partidos, ya que las reacciones que han habido al juicio contra Donald Trump han sido distintas. A todo esto, mientras se conocen los detalles del juicio, demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes debatieron sobre si los veredictos de Hunter Biden y Trump son comparables. La representante republicana Harriet Hackman, de Wyoming, dijo que el juez fue elegido cuidadosamente y los testigos expertos fueron excluidos de testificar, claras diferencias, como perjudicando, según ella, al Partido Republicano entre los dos juicios. Biden anunció el martes las medidas que la administración tomó para fortalecer las leyes sobre armas, mejorar las penas para quienes las violen, aun cuando su hijo fue condenado horas antes por cargos que se verían perjudicados con esta legislación. Una señal también al electorado. Mientras tanto, el presidente Donald Trump resultó inculpado de 42 delitos de falsificación de documentos públicos, etcétera, para tratar de ocultar que había financiado que le había pagado a una actriz porno para evitar que dijera que había recibido plata a cambio de sexo, cosa que hubiera perjudicado su campaña 8 años atrás. Bueno, estos juicios hacen que, como cualquiera de los dos es novedoso, es la primera vez que ocurre en la historia de Estados Unidos, bueno, esto hace que de alguna manera estén llamados a jugar un papel muy importante. ¿Habrá sentencia contra el presidente Trump ante las elecciones? Las elecciones son ahora nomás, el primer martes de octubre. ¿Habrá una sentencia tras la condena al hijo del presidente Biden? Otros efectos colaterales al tema también van a tener mucho que ver en el resultado electoral, que se ve muy picado por estos acontecimientos. Ahora, cuando el grupo del G7 en Europa, el presidente Biden, bueno, alguno puede decir, el juicio no tiene nada que ver con esto, y a lo mejor no, a lo mejor sí, pero estaba visiblemente afectado emocionalmente. Incluso hay una toma tremenda, en que el presidente Biden, cuando todo el mundo se da vuelta para saludar hacia un lado, se da vuelta hacia el otro y mira hacia el infinito y ve que no hay nadie y levanta los dedos y saluda con la mano hasta que la esposa viene y lo da vuelta. Entonces él ahí queda un poco confundido, saca los lentes negros, con la mano muy temblorosa se los pone y pide que lo retiren del lugar. ¿Tendrá algo que ver con el momento emocional que está viviendo? ¿Será que la edad le dijo hasta aquí llegaste? ¿Será que el Partido Demócrata no quiere ganar esta elección porque sabe que Donald Trump es un candidato muy difícil y no va a malgastar un candidato y permitirá que siga adelante la candidatura de Joe Biden? Todas estas cosas hay que esperar para saber, pero que los juicios penales contra el hijo del presidente declarado culpable y contra el expresidente Trump declarado culpable van a jugar un papel muy importante en las próximas elecciones. Y bueno, ya en la convención los dos candidatos tienen la cantidad de votos necesarios para proclamarse. Falta simplemente que se hagan las proclamaciones y se realice la elección. Allí, recordemos, no hay primera y segunda vuelta, el que gana, gana. Tampoco hace falta porque siempre hay dos candidatos que saca uno de ellos más de la mitad de los votos. Bueno, vamos a irnos a la última noticia que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, que es unos días, uno por un festejo, una celebración, otro por una despedida de alguien que se fue y que al pueblo uruguayo, y me atrevo a decirlo sin excepciones, por encima de cualquier diferencia religiosa, filosófica, política, ideológica, le ha partido el corazón a la mitad, pero en vez de expresarlo con dolor, lo expresa con un sentimiento de identidad y de unidad nacional. Yo siempre digo que no me gusta comentar noticias ni argentinas ni uruguayas, pero cuando las noticias son lindas como esta, vaya si será un placer compartirlas. Vamos a recibir, para recordar junto a ustedes, la partida del cantante popular uruguayo Pepe Guerra. Un hecho, me atrevería a decir, único en la historia del Uruguay. Miren lo que estoy diciendo. No muy importante, no de los más importantes. Yo me atrevería a decir único en la historia del Uruguay. El pueblo uruguayo llora a Pepe Guerra, autor, entre tantas otras cosas, e intérprete de lo que el pueblo uruguayo adoptó por encima de la ley como el segundo himno patrio, a tal punto que hay presidentes que han asumido y después de escuchar el himno nacional, ha subido Pepe Guerra al estrado a cantar a Don José. Este himno José Artigas, que para todos los uruguayos es otro himno nacional.
Ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general, alumbrando con su voz la oscuridad.
Hey!
Les decía que es una semana de muchas emociones para el pueblo uruguayo. Por un lado, una conmemoración que se hace todos los años desde hace 4 décadas, pero que en el día de ayer, el domingo 16 de junio del 2024, se conmemoraron de este festejo, de esta conmemoración, de este recuerdo, 40 años. Y vaya si habría agua debajo del puente para contarles de lo que han pasado estos 40 años, de cómo el pueblo no ha olvidado aquel día y de cómo fue la conmemoración del día de ayer, que empezó mucho antes y que sigue. Ya tengo que confesar una cosa antes de seguir, y voy a tratar de ser en esta primer noticia de las dos lo más breve posible, porque me comprenden las generales de la ley. Yo soy parte de esa conmemoración, me da mucha vergüenza decirlo, pero ustedes les tengo que decir la verdad. Ayer se conmemoraron 40 años del regreso de un dirigente político que estaba exiliado, que había decidido hacer de su lucha por el restablecimiento democrático uruguayo una causa nacional y no partidaria, y que regresó desde la Argentina, que ya había recuperado sus libertades democráticas y en la cual todas las fuerzas políticas, el propio gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín, más peronistas, el resto del Partido Radical, el partido de Óscar Allende, Arturo Frondizi, no quiero seguir con los nombres porque sería injusto con los olvidos, facilitaron el regreso de Wilson. ¿Por qué digo que me comprenden las generales de la ley? En Uruguay no tendría que explicarlo. A ustedes, hermanos argentinos y hermanas argentinas, sí. Porque Wilson Ferreira Aldunate, que regresó ayer hace 40 años, era mi padre. Pero además vivimos el exilio juntos. Yo era muy joven, ¿eh? Y hace 40 años que volví. Él murió hace muchos años, 36. Pero volví con él y fui preso con él. Y mucha gente lo recordaba así, el regreso de Wilson con su hijo Juan Raúl. Cuando llegamos al puerto de Montevideo, nos subieron a sendos helicópteros. El de él fue a un cuartel militar en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Y el mío fue a la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Así fue nuestro regreso, yendo presos. Pero yo recuerdo, y con esto creo que no tengo por qué compartir mucho más, yo recuerdo que cuando estábamos subiendo al barco que nos traía de regreso al Uruguay, el Ciudad de Mar del Plata 2, ahora se llama Hotel Don Pancho y está ahí abajo del puente Sarte Brazo Largo, estuvo encallado frente a la capital de la provincia de Corrientes mucho tiempo, y un periodista argentino le pregunta a mi padre, se llamaba Wilson Ferreira Aldunate: Wilson, ¿por qué vuelve para ir preso? Dice: yo no vuelvo para ir preso, sé que voy a ir preso, que no es lo mismo. De ellos depende meterme preso, pero solamente de mí depende ser un hombre libre. Eso me quedó a mí como una hoja de ruta para el resto de mi vida. Les decía que el pueblo uruguayo lo conmemora, y eso que estamos en campaña electoral, muy por encima de divisas partidarias. Todo uruguayo recuerda qué hizo ese día. Algunos ya se han ido con el paso del tiempo y han venido otros que no estaban, pero todos tienen por lo menos el recuerdo del relato familiar, de esas fechas que tocó el ADN nacional de una manera conmovedora. Yo les confieso que no ha dado abasto. Hoy de mañana estuve toda la mañana en Canal 10, ayer en Canal 12, más tarde voy a ir a Canal 5, al canal BTV, porque las conmemoraciones empezaron antes del domingo, porque no daban abasto los requerimientos de prensa y los recuerdos y los actos recordatorios, y seguirán a lo largo de toda esta semana. Es muy lindo porque hoy muchos de los que estábamos unidos peleando contra la dictadura en aquella época y hemos tomado caminos distintos, estamos enfrentados electoralmente, pero nos tocan esa fibra del 16 de junio. Y para mí, que tuve que vivirlo en carne propia, no puedo decirles cuán conmovedor fue. Y una de las personas que nos ayudó y mucho en los preparativos y en masajear el estado de ánimo era un cantante popular uruguayo icónico, Pepe Guerra, integrante del dúo Los Olimareños con Braulio López. Después ese dúo se dividió, se separó, y Pepe Guerra empezó a cantar con otros íconos del folclore nacional, Larvanuay Carrero, con el Zurdo Besio, con el llamado El Alemán, así se le conoce, o Emiliano, del carnaval uruguayo. Empezó a cantar con el Sabalero, ya desaparecido también. Y iban corriendo los años y Pepe iba envejeciendo, pero cada vez se transformaba más en un símbolo nacional, por encima de cualquier otra diferencia. Esta canción que escuchamos al iniciar el comentario de esta noticia, A Don José, para la mayoría de los uruguayos es otro himno. Y muchas veces se tocan juntos, y cuando no se tocan juntos, la gente lo empieza a cantar. Y ustedes vieron cómo en la grabación que compartimos con ustedes, él canta el himno a Don José y en determinado momento se calla y la multitud sigue cantando. Y yo recuerdo muchas asunciones presidenciales, la de Pepe Mujica, por ejemplo, en la cual Pepe lo hace subir al estrado y cantar el himno a Don José después que terminaron las estrofas del himno nacional. Pero repito, esto no es un tema de izquierda y de derecha, de tal partido. Todos sabemos que Pepe Guerra era del Frente Amplio. Pero cuando cantaba Pepe Guerra, se callaba la nación entera. El nombre Los Olimareños, del dúo fundacional, tiene su origen y su explicación en que ambos, él y su compañero de canto, Braulio López, nacieron a orillas del río Olimar. Ya enfermo, Pepe grabó su último, bueno, ahora no se dirá disco, yo qué sé cómo se dice, su último long play, vamos a decirle, y en el mismo canta a Don José también, y canta una canción maravillosa que dice: quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Y más allá de la delicia poética de la canción, ya con un cáncer muy avanzado, la voz de Pepe resuena que ni los tres tenores juntos cuando vivían los tres. Y el pueblo uruguayo reaccionó no con tristeza, con respeto y con emoción. En su ciudad natal se izaron las banderas a media asta y la gente decidió no salir a la calle. Y era impresionante ver las tomas de televisión de la ciudad de 33, una ciudad muy movida, a orilla del río Limar, absolutamente vacía. Y acá, todavía cuando ya hace 3-4 días de su muerte, uno no puede entrar a un solo comercio, kiosco, supermercado, que no esté animado por la voz que la gente escucha con una respetuosa sonrisa de ese grande que fue Pepe Guerra. Yo creo que es un caso único en la historia. Yo no viví la muerte de Gardel, pero bueno, Gardel está todavía discutiendo con los argentinos si es uruguayo o argentino. Pero acá murieron músicos muy famosos, y con esto terminamos, nos estamos por pasar del tiempo de toda la semana. Pero murió Alfredo Zitarrosa, un señor del canto popular uruguayo. Murió el Zabalero, pero nada ha dejado una huella como la que dejó Pepe Guerra. Hasta el lunes que viene.
Must a white dove sail before she sleeps in the sand?